Muy bien, pues estamos como siempre, que hablamos poco. Esperemos que sigáis sacando los exámenes más o menos bien, ¿vale? A ver, acordaros que estábamos con funciones de relación que son muy variadas, ¿vale? Y aquí vamos a ver en los animales, como de la forma que tienen a quien es de vida, los sistemas hormonal y endocrino, el sistema nervioso, cómo lo tienen, que es curioso, ¿vale? Sensibilidad, a qué cosas son sensibles los animales, algunos elementos que nos permiten detectar la variación del medio y qué más nos queda, cómo se mueven, todas estas cosas hay que ver, ¿vale? Cómo se comunican y cómo se defienden, ¿vale? Y con eso habremos acabado esta parte del curso. Yo pensaba haberlo acabado entre hoy y mañana, pero con todo esto no nos va a dar tiempo. Así que vamos a esto, ¿vale? A ver, habíamos visto la forma del cuerpo en algunos animales y a qué es debida, ¿vale? Habíamos visto lo que le ocurre a las esponjas, que tienen un esqueleto interno formado por espículas, que son pequeñas espinitas que se unen unos a otros. Habíamos visto los cnidarios, que tienen solo el medio interno más o menos gelatinoso, como las esponjas, ¿vale? O algunos tienen esqueleto externo, como los corales, y pueden ser muy grandes. Y estábamos en lo que les ocurre a los platelmintos, que no tienen ningún tipo de esqueleto demasiado resistente, pero sus propios músculos les proporcionan suficiente resistencia. Nunca son demasiado grandes los platelmintos, ¿vale? Entonces, joder, buenos días. Luego os pongo el retraso a todos. Hoy habéis llegado tarde todos, menos tres. El próximo día tenéis todos una R. Hoy le pondremos una R a los cinco últimos que habéis entrado, pero a los demás no, cuando funcione raíces, ¿vale? Venga, los platelmintos. La resistencia es la dan los músculos que tienen dentro, ¿vale? Pero no tienen ningún sistema esquelético especializado, ¿vale? Los anélidos, que los visteis el otro día en prácticas, pues tienen lo que se llama un esqueleto hidrostático, ¿vale? Los anélidos tienen agua dentro de unas cavidades en cada segmento, ¿vale? Ahora luego veremos cómo se mueven los anélidos. Pues un anélido en cada segmento de su cuerpo tiene un epitelio, esto es una visión transversal de un anélido, ¿vale? Tiene compartimentos, por eso tiene segmentos, compartimentos separados unos de otros. Acordaros que aquí tenemos un nefridio que va a seguir de segmento para el sistema excretor. Por dentro pasa el sistema digestivo, pasa el sistema circulatorio, pero tiene como pues bolsitas de líquido, ¿vale? Del celoma. ¿Qué hacen los anélidos para tener la resistencia que tienen? Si habéis cogido una lombriz, pues la que antes yo te he dicho un poco blandilla porque no se encontraba muy bien, pero una lombriz cuando está en buenas condiciones llena de líquido es bastante resistente, pues el líquido se lo proporciona ese agua a presión y además es así como se mueven, ¿vale? Luego lo veremos, los anélidos tienen unos músculos circulares y unos músculos transversales y ¿cómo se mueven? Pues si tenéis una bolsa de líquido y lo aplastáis, se alarga y si lo contraéis se engruesa, ¿vale? Y esos alargamientos y engrosamientos van corriendo a lo largo del cuerpo y con eso pueden excavar, que es lo principal que hacen los anélidos, el principal tipo de locomoción, ¿vale? Si habéis visto la lombriz, pues tiene una contracción que va avanzando por el cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Pues presionando el líquido a presión que tiene, ¿vale? Es el líquido que tienen interno. Aparte de esto, tienen unas uñitas que se llaman quetas, ¿vale? Los oligoquetos tienen estas uñitas grandes, los anélidos marinos y los poliquetos y los oligoquetos, que son los terrestres, tienen unas pincitas mucho más pequeñas, que es la que teníais que haberle visto a la lupa. ¿Le visteis las quetas al anélido? ¿Seguro? Venga, hombre, ¿de verdad?
Los que son microscópicos, que no cogemos ninguno, hay anhelios muy pequeñitos, pero cuando cogemos uno en la práctica anterior que hicimos, que se ve a veces, a lo mejor hay alguno filmado por ahí, a lo mejor lo podemos ver el próximo día, o el día que hagamos repaso de esas prácticas que hemos hecho, se le ve mucho más porque son, como son pequeños, los pelos son mucho más grandes, ¿vale? Si veis una cosa segmentada, transparente y con pelos, aunque sea microscópica, pues es un anhelio, ¿vale? Venga, los moluscos. ¿Cómo tienen el esqueleto los moluscos? Venga, pregunta. Venga, vamos a poner nota de clase. ¿Cómo tienen el esqueleto los moluscos? Negativo, 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 negativo. Bueno, se ríe. Nada. Negativo, negativo, negativo. ¿Cómo lo tienen? ¿Y qué tienen todos los moluscos? En principio. ¿Cómo se llama el esqueleto ese que tienen por fuera? No, pero el esqueleto tú dices, mira, eres el esqueleto de caracol, ¿cómo le va? O de una concha, ¿vale? Lo podemos llamar concha. A los sudamericanos les cuesta esto, a los argentinos, la concha. Venga, un molusco normal tiene un exoesqueleto formado por de una pieza o varias, que está en el exterior del cuerpo, que le vamos a llamar concha. Aquí vendría el bichito con sus tentáculos sensoriales, la rádula, todo lo que hemos visto del sistema digestivo y demás, y aquí debajo vendría detrás la cavidad del manto con las branquias en principio, ¿vale? Aquí el aorta del corazón, ¿vale? El nefridio que va del corazón al exterior, pues esto es un esquema general del molusco, ¿vale? Una concha exterior y dorsal, ¿vale? De este molusco, pues los esqueletos vienen en los gasterópodos, acordaros que se ha dado la vuelta y la cavidad del manto la tienen delante, pues este es un vígaro caracoterrestre, que le visteis también el otro día, ¿vale? Si pierde la concha, que ocurre muchas veces, pues tenemos o un nudibranquio de estos bonitos que tienen aquí las branquias y tienen sustancias tóxicas para que no se los coman porque son blanditos, ¿vale? O en la tierra las babosas, pues muchas veces han perdido esa concha, ¿vale? No están protegidos, pero se protegen normalmente con sustancias tóxicas. Si el molusco es un bivalvo, quería pasar a la concha, que lo veremos el martes. Concha de bivalvo. Venga, que tiene un bivalvo. Negativo, 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 negativo. Dos piezas, ¿vale? No tiene dos conchas. Bueno, es una concha doble, con dos valvas. Hasta ahora tenéis todos los dos negativos menos dos personas, ¿vale? Ya vamos a ver. Vais a estar en clase. Joder, que es un rollo. Me importa un bledo lo que me preguntan. ¿Vale? Tenéis todos dos negativos, menos tú y menos a esta por Reis. Venga. ¿Cómo tienen la concha los bivalvos? Pues como su nombre indica, formado por dos valvas. Lo veremos en detalle en el mejillón, ¿vale? Tienen una articulación visto de lado, tendríamos una charnela, que es una articulación para poder abrirse, porque no pueden estar completamente aislados, y dos piezas, ¿vale? Tienen unos músculos para cerrarlas, y la tienen que abrir y cerrar, pues para nutrirse, ¿vale? Y relacionarse con el exterior, pues eso es un bivalvo. Y los cefalópodos, en principio, tenían una concha alargada también, pues los cefalópodos antiguos, que los visteis en el museo, pues tenían una concha alargada, así como un cucurucho, aquí tenían la cavidad del manto, ¿vale? ¿Y qué han ido haciendo? Pues varias veces la han hecho en espiral. Venga, ¿alguien conoce algún bichito actual que tenga una concha en espiral? Que es muy bonito. ¿Habéis visto los nautilus estos? Estos tienen cámaras para la flotabilidad neutra, ¿vale? Estos están vivos. En muchos acuarios lo hay, no sé si en el que vayamos de Santander veremos alguno. Este bichito está, pues no se ve. Este bichito está con una concha en espiral, ¿vale? Y lo que hace es que tiene ahí en esta cámara más o menos gases para tener una flotabilidad neutra, ¿vale? Son como submarinos, si cogen gases, sube y si echa gases, baja. ¿De acuerdo? Venga, esto también lo tenían los amonites, aunque no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Pero tienen una convergencia evolutiva, que también lo viste en el Museo de Ciencias, ¿vale? Esto que es un enrollado en espiral, que tenían aquí tabiques entre las. O sea, suturas entre las cámaras, pues teníamos aquí unos amonites, pero están en el otro lado. Venga, unos fósiles, ¿vale? ¿Qué han hecho los moluscos actuales? Pues los que tienen que ver con los amonites, que son los calamares, han reducido esa concha, y si habéis abierto alguna vez un calamar, no vamos a hacer la disección del calamar aquí, porque son mucho más caros que los mejillones, ¿vale? Pero son curiosos, ¿vale? Tienen aquí lo que se llama la pluma, que ya no es calcáreo, es una pieza orgánica, ¿vale? O las sepias tienen un esqueleto que se llama sepia, esas cosas flotantes que hay en la playa que son alargadas, son el esqueleto de las sepias, están hechos llenos de camaritas pequeñas, lo mismo para darle flotabilidad neutra, ¿vale? Lo han hecho interno y en vez de ser de carbonato cálcico son orgánicos. Habéis visto una vez un esqueleto de una sepia, ¿no? Lo que le dan a los loros para que se afilen el pico. ¿Habéis visto un esqueleto de una sepia? Pues están por todas las playas, si no os habéis preguntado qué son, lo veremos, eso seguro. Esto es la sepia es esto, este bichín, ¿vale? Y el esqueleto de la sepia, que también se llama sepia, es esto. Esta cosita de aquí, que es de color blanco, con muchas cámaras, es el esqueleto de las sepias. En los cefalópodos ya veremos otra cosa, que cambian de color muy deprisa, ¿vale? Si habéis pelado alguna vez un calamar o una sepia, la parte exterior de la piel tiene unos musculitos para que se vean o no se vean la coloración que tiene debajo y pueden cambiar de color rápidamente, ¿vale? Venga, y nos quedan los... Ya está, los pulpos, ¿qué esqueleto tienen? Ninguno han perdido el esqueleto y por eso son muy deformables. Como tienen músculos bastante poderosos, ¿vale? Pues la estructura se da a los músculos. Por eso un pulpo se puede meter en sitios que son insospechados, ¿eh? Por eso se encarcelan, ¿eh? Los problemas que tienen para salir entre las rejas es el cráneo y la caja torácica. Un pulpo no tiene de eso, por el pulpo que no tiene botella, salen de sitios que uno piensa que no podrían hacerlo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un calamar, ¿vale? Venga, los nemátodos y los artrópodos, todos los artrópodos, todo este grupo, que es un grupo muy grande que se llama Edisozoos, tienen un esqueleto externo formado por quitina, ¿vale? Todos estos han hecho un esqueleto externo, tiene quitina y eso les ha permitido pues ser los animales más abundantes y más variados, ¿vale? Tiene el esqueleto por fuera, tiene cosas buenas, ¿vale? Está todo protegido, ¿eh? Todo el exterior del cuerpo de estos animales está hecho de un esqueleto, ¿eh? Lo hacen las células que están debajo y es un exoesqueleto quitinoso, ¿vale? Que cubre todo el cuerpo. La quitina es un polisacárido, ¿vale? Más complicado, un poquito más complicado que la celulosa, pero no es una proteína, ¿vale? Y algunos, eso es esqueleto quitinoso, luego lo calcifican, ¿vale? Si habéis visto un centollo, pues no es blandito, un saltamontes, y ya está aquí, fin. Y el esqueleto quitinoso es flexible, ¿vale? Pues los nemátodos lo tienen por todo el cuerpo, ¿vale? Y ese esqueleto a veces también penetra en algunas partes del interior del cuerpo, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno tener un esqueleto por fuera? Casi le pongo negativo a todos. Porque está protegido, ¿vale? Físicamente, químicamente, ¿vale? Tiene el esqueleto por fuera, ¿vale? ¿Qué tiene de malo tener un esqueleto por fuera? Dos cosas por lo menos.
Que lo tienen que mudar.
¿Para qué?
Para poder crecer.
Vale, pues todos estos tienen mudas, ¿vale? Y además esas mudas han permanecido muy constantes en la evolución. Casi todos estos bichos tienen 7 mudas, ¿vale? Hasta unos pequeñitos que no tienen nada que ver con los insectos, pues tienen 7 mudas. Nacen, crecen un poquito, mudan,
Cuando mudan no tienen el esqueleto duro, ¿vale? Se tienen que hinchar metiendo agua o metiendo aire para crecer y vuelven a hacer el exoesqueleto. En ese periodo pues son mucho más vulnerables, ¿vale? Lo mismo cuando vayamos por la playa, ¡ah, un cangrejo! No huye, ¿por qué no huye? Porque es una especie de esqueleto de cangrejo que es una muda,
¿vale? A muda el cangrejo y se ha ido a otro sitio. ¿No habéis visto una muda de un cangrejo en la playa? Si es que no tenéis infancia científica.
Vale, pues mudan, vale, lo mismo, tampoco habéis visto unos bichos agarrados hacia las plantas en los sitios húmedos, pues esos son mudas de larvas de libélula, que esa me imagino que también la veremos algunas, ahora se ven muchas porque están saliendo las libélulas, pues si veis una cosa como esto, pegado a una piedra, o pegado a un matojo, es el bicho este que ha salido de dentro, que es la libélula, ¿vale? Es igualita que ella, lo que pasa es que no tiene nada, y tiene hasta unos pelitos que le quedan, que son lo que... las tráqueas, que también son quitinosas, ¿vale? El sistema respiratorio también tiene exoesqueleto, por lo menos la primera parte. Entonces, pues muchas veces aparecen... Mira, esto es el bicho saliendo y esto es la muda, ¿vale? Tiene que salir de ahí. ¿De acuerdo? Todos estos bichos cuando mudan pues son muy vulnerables, ¿vale? Se endurecen, o sea que si tienes la pata torcida, hasta la siguiente muda tienes la pata torcida, ¿vale? Y son mucho más fáciles de depredar, no se pueden mover bien porque son blanditos, pues tienen ese problema, pero el resto del tiempo pues están muy a gusto, ¿vale? Aquí otra libélula mudando, ¿vale? Pues eso. Más cosas. De estos bichitos, pues nada, todos tienen su esqueleto, y no hay mucho más que decir de ellos, tanto
nemátodos como todos los artrópodos, crustáceos, insectos, arácnidos, pueden ser muy resistentes, ¿vale?, o menos, depende de lo que necesite el animal, pero le sirve además, como tienen el exoesqueleto, en los apéndices, ¿vale? Pues los músculos, en vez de ir como nosotros, que van por fuera, pues van por dentro, ¿vale? Tienen articulaciones, ¿cómo tiene una articulación un insecto o una araña? Pues tiene un exoesqueleto más grueso, ¿sí?, en los sitios que no se tienen que mover, y tienen un exoesqueleto menos grueso en los sitios móviles, ¿vale? Y los músculos, en vez de ir por fuera como nosotros, pues van por dentro, ¿vale? Tienen un músculo así, si tienen este músculo, extienden la pata, si tienen otro músculo en este sentido, pues la larga, ¿vale? ¿Os habéis comido algún centollo, con las pinzas esas de apachurrarlo, pues rompéis el exoesqueleto y lo que os coméis de dentro es el músculo. ¿Habéis comido marisco? Eso sí, ¿no? Vale, pues le habéis visto.
Venga, por último,
los cordados. Los cordados, hemos hablado de su esqueleto. Venga, ¿qué tienen todos los cordados de esqueleto interno? ¿Y cómo se llama el esqueleto de los cordados? Por lo menos el embrionario, el que tienen todos. Negativo, negativo, negativo. Y estoy contando 17 negativos. Venga, cordados, ¿por qué se llaman cordados?
La
notocorda, ¿vale? La notocorda es una varilla. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo de verdad. Nuevo método pedagógico. Tenéis todos 17 negativos, pero el que no tenga ni un solo positivo, no haya dicho ni pío, se lo pongo de verdad. O sea que ya estáis espabilando. ¿Vale? Ni pío, todavía menos 4, todos los demás es ni pío. ¿Vale? Venga, todos los vertebrados. Bueno, los cordados tienen una varilla cartilaginosa flexible, ¿vale? Por lo menos en las larvas, pues todos tienen una estructura como esta. Y eso se llama una notocorda, ¿vale? Lo tienen todos. Luego, el epitelio que tienen por fuera, la piel suele ser sobreestratificado como la nuestra, ¿vale? Fijaros que la nuestra para nosotros no es un esqueleto, pero esto es más duro que el esqueleto de una hormiga, ¿de acuerdo? Tiene varias capas de células que nos da estructura. Igual que los insectos mudan la piel, nosotros mudamos
mudan el exoesqueleto, nosotros también mudamos la piel, nosotros lo mudamos a cachitos, ¿vale? Va soltando poco a poco, pero muchos vertebrados la mudan de una vez, ¿vale? Lo que se llama la muda de las serpientes, pues las camisas de las serpientes, pues veis una especie de serpiente por ahí, no es la serpiente, la piel ya muda, ¿vale? Y luego también tienen cartílagos en distintos sitios. Venga, esto sería una larva de ascidia, ¿vale? Y en los vertebrados normales tenemos un exoesqueleto formado. ¿En qué se diferencia un cordado de un vertebrado?
Negativo, negativo, negativo.
¿Qué tiene? No, antes.
Cráneo.
¿Y?
Vértebra.
Vale, muy bien. Pues tiene cráneo y vértebra. Todos los vertebrados tenemos cráneo y vértebras. Las vértebras son piezas separadas unas de otras, que articulan unas con otras. Y en todos los vertebrados, en los peces óseos y derivados, son de hueso, ¿vale? En los tiburones son de cartílago y en los agnatos, ¿vale? Y acordaros que en este cráneo vienen las salidas de los principales órganos sensoriales, ¿vale? Tienen el esqueleto de las branquias, ¿vale? Y un esqueleto de estas branquias se ha convertido en los vertebrados terrestres, en la mandíbula. ¿De acuerdo? Y los tetrápodos, ¿qué más tienen? Bueno, los peces, además del cráneo, la columna vertebral, el esqueleto, es la mandíbula que tienen. ¿Dónde tienen más esqueleto? Las aletas, muy bien. Pues tienen aletas, y las aletas tienen su esqueleto, ¿vale? Que no está unido al esqueleto del... Ahora veremos la trucha, pero ya le veréis también el esqueleto, ¿vale? Está formado primero por un huesecito, luego por dos, estas son las aletas. ¿Y qué han hecho los vertebrados terrestres? Pues esas aletas las han unido a la columna vertebral por lo que se llaman cinturas, ¿vale? Entonces, nuestro esqueleto, mira, aquí tenéis un esqueleto de un mamífero. Hola, soy un esqueleto de un mamífero. Tenemos el cráneo, la vértebra, una caja torácica para poder proteger los pulmones y el corazón, ¿vale? Unos brazos, ¿vale? Que tienen un hueso, luego dos, luego muchos, ¿vale? Porque viene de una aleta. Unas piernas que tienen un hueso, luego dos y luego muchos. Y esto se llaman cinturas, que es lo que une el esqueleto de los apéndices al cuerpo. ¿Por qué tenemos cinturas los vertebrados terrestres? Porque los ligamentos y los músculos no nos dan para sostenerlos, ¿vale? Venga, esto lo cortamos así. Si esto es la columna vertebral, ¿vale? Que ya le da solidez al bicho. Y aquí viene un apéndice, ¿vale? Una pata. Y aquí viene otra pata. Y aquí viene el bicho, ¿vale? Pues se doblaría y se quedaría fijado en el suelo, ¿vale? ¿Qué es lo que se tiene? Pues unos huesecitos que unen los apéndices con la columna vertebral, de todas formas así se abriría, y esto se cierra con otros elementos del esqueleto que vienen por delante, ¿vale? Entonces, todos los vertebrados tetrápodos tenemos una cintura escapular, que es la de arriba, y una cintura pelviana, ¿vale? ¿Cuál va a ser más resistente en general? La escapular, que es la anterior, y nosotros es superior porque nos hemos puesto de pie, o la pelviana. ¿Por qué? Porque tiene mucho más peso en general, ¿vale? De 1 a 4 patas se impulsa principalmente con las extremidades inferiores, o todavía más cuando andamos a 2, pues esta cintura es mucho más resistente, ¿vale? De hecho, en nuestro caso, está formado por 3 huesos que se han fundido, el ilion, el isquio y el pubis, que es esto, en todos los mamíferos, y las últimas vértebras también están fundidas, que es el hueso sacro este, que son varias vértebras, tenemos las salidas de los nervios, ¿vale? Pero se han fundido para dar mayor resistencia. En cambio, la cintura escapular está formada por las escápulas, que es esto, están unidas las costillas, pero por ligamentos, fijaros que la podéis mover mucho más, ¿vale? Los de anatomía esto lo saben, podéis consultarles a estos, ¿vale?
Venga, el perro es un, bueno, vertebrado acuático, vertebrado terrestre,
¿vale? Venga, problemas con esqueletos y formas de cuerpo, ¿vale? Fijaros que las cosas son muy variadas, son de esas estructuras que se heredan en los grandes grupos, ¿vale? Pues el primer molusco que desarrolló una concha se supone con varias piezas, ¿vale? Pues esa concha se ha heredado a lo largo de cientos de millones de años en todos los moluscos. El primer cordado que desarrolló la glotocorre con unas vértebras, pues lo hemos utilizado el resto de los vertebrados modificando, ¿vale? El primer artrópodo que desarrolló un esqueleto, pues todo el resto de los artrópodos lo que han hecho es modificar. ¿Vale?
Venga, ya está. No tenemos problemas con esto, ¿no? Vamos a forzaros más todavía a los que no hagan preguntas, también negativo. Bueno, pero luego decís preguntas tontas. Venga, aquí tenéis, mira, distintos esqueletos. ¿Esto qué es? De una esponja. ¿Esto? 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 Muy valvo. ¿Esto? Un artrópodo, ¿qué artrópodo? Insecto coleóptero, mariquita. ¿Esto? ¿Esto? Incluso no hemos hablado de ellos.
Los equinodermos también tienen esqueleto interno, tienen la piel por fuera, son de nuestro grupo, ¿vale? Tienen esqueleto parecido a nuestra composición y tienen una piel por fuera siempre, ¿vale? Las estrellas de mar y los erizos, que cogeremos también erizo, a ver si, como nos han cambiado el sitio de ir, pues ya no están tan localizados, pero casi seguro que los cojamos y haremos la guerra entre el erizo y la estrella de mar, si es posible, para que veáis que son lentos, pero se enteran de cosas. Pues esto es un esqueleto de un erizo, que es un esqueleto interno, ¿vale? Y está formado por unas plaquitas que se imbrican unas con otras. Son muy bonitos, pero se rompen enseguida, por eso si cogéis el esqueleto de un erizo, lo lleváis a casa y se rompe. Y eso,
una rana.
Y una rana, que es un vertebrado, ¿vale? El cráneo, la columna vertebral, esto es la cintura pelviana que está modificada, ¿vale? Y estos son los esqueletos de los apéndices, ¿vale? Por cierto, en los vertebrados terrestres, en los tetrápodos, al principio tenían más dedos, pero todos hemos heredado una estructura de 5 dedos, en el nuestro se conserva bastante, ¿verdad? Pero ya hemos visto que en otros han perdido dedos, o se han fusionado, o han hecho cosas raras. Una rana sigue teniendo sus 5 deditos, igual que nosotros, a veces pierden uno, pero por ejemplo un caballo anda con este dedo, ¿vale? Todo lo demás ha desaparecido, ¿de acuerdo? Venga,
ya está, no tenemos problema con esto, ¿no? Venga, mudas, relación en animales. Siguiente cosa, ¿vale? Sistema hormonal o endocrino, ¿vale?
¿Qué ocurre con ese sistema? Porque es súper variable, ¿vale? El sistema hormonal se encarga de poner de acuerdo a todas las células del cuerpo, ¿vale? Son el sistema de comunicación que tienen interno el organismo y son responsables de la forma, de cómo funcionan, de cómo se comunican unos órganos con otros, unas células con otras. Entonces, hace muchísimas funciones, ¿vale? Las moléculas son muy variables, ¿vale? En animales es común los esteroides o derivados del colesterol, ¿vale? Nosotros tenemos hormonas esteroides. Venga, ¿quién conoce hormonas esteroides nuestras? ¿Dónde están las hormonas esteroides? ¿Quién las segrega? En todos los vertebrados y en muchos animales también. Pues las segregan unas glándulas que están al lado de los riñones, ¿vale? Las suprarrenales, bueno, las hormonas de las glándulas suprarrenales, ¿vale? Segregan esteroides y las derivadas de ellos, acordaros que los vertebrados, el aparato excretor y el reproductor vienen en el mismo sitio, ¿vale? De modo que nosotros segregamos hormonas esteroides en las suprarrenales y en las gónadas, ¿vale? Las responsables de que las chicas aquí parezcan chicas y los chicos parezcan chicos son las hormonas esteroides. Pero no estamos seguros hasta que os hagamos un análisis genético de si sois hombres o mujeres, ¿vale? Depende de las hormonas esteroides que has echado y la respuesta que tuvisteis cuando estabais dentro de mamá, ¿vale? Puede ser que Nicolás sea una mujer. No, seguro que no. Pero no es por hasta los genitales externos, puede ser que son funcionales, ¿eh? ¿Eres fértil? Venga. Hay otros que son fértiles, son proteínas, derivados de aminoácidos y derivados de ácidos grasos, ¿vale? Algunos de corto alcance, por ejemplo.
No nos vamos a meter más en eso, que es muy bonito, pero para otro año, ¿vale? Principales funciones.
Desarrollo, ¿vale? Cuando vamos cambiando de forma, desde que éramos una célula hasta ahora, que habéis ido cambiando de forma, pues los que se encargan de poner a las células de acuerdo y que se diferencien son hormonas, ¿vale? Tenemos hormonas de tipo, respuestas de tipo general del organismo. Cuando tiene que
responder todo el organismo. Estos se emiten en grandes cantidades y lo que los emiten se llaman las glándulas endocrinas. El tiroides, la hipófisis, las suprarrenales, ovarios y testículos son órganos que emiten hormonas de largo alcance, ¿vale? Van a todo el organismo, ¿vale? Y luego tenemos muchísimas más hormonas de corto alcance o locales, ¿vale? De que se dicen unas células a otras cosas, pero en bajito, ¿vale? Oye, glóbulo blanco, que esta célula está infectada, pues lo dice un linfocito a otro, ¿vale? O cuando tenéis un daño celular, ¡pum! ¡Ay! Me he dañado y tenéis una inflamación. Esos son también por hormonas, pero mucho más local. Pero que sepáis que el mundo de las hormonas es un montón de sustancias químicas, ¿vale? Como cada grupo de animales tiene sus propias hormonas, le pasa lo mismo que en otras cosas, ¿vale? Nosotros y los vertebrados, todos los vertebrados tenemos hormonas parecidas, ¿eh? O iguales o muy parecidas, y se segregan en las mismas glándulas. Pero vosotros con un insecto no tenéis casi ninguna hormona en común, ¿vale? Los grandes grupos de animales tienen sus grupos de hormonas. Como cosa que tenéis que saber del endocrino, es una glándula endocrina pues la que emite hormonas en grandes cantidades, ¿vale? Venga, algunas tenéis que saber, si os pongo ejemplo de glándula endocrina, venga, que no queremos todo negativo, un ejemplo de una glándula endocrina, ¿no se os ocurre? Venga, una glándula que emita hormonas, si los acabamos de decir. Pues las suprarrenales, el tiroides, los islotes de las rejas del páncreas que echan la insulina, ¿vale? Pues esos son ejemplos de glándulas suprarrenales. Lo que sí tienen es muchos animales cosas parecidas. Por ejemplo, los insectos tienen una hormona, tienen que mudar de piel, ¿vale? De su esqueleto, y tienen que poner a todo el organismo de acuerdo, pues echan una hormona de la muda de los artrópodos que se llama la episona. Echan episona y se ponen a hacer la muda, ¿vale? Se rompe el anterior, el exoesqueleto por unos determinados sitios, las células de abajo empiezan a crecer y demás, pues poner al organismo en todo funcionando a la vez, y se parece, es una hormona esteroide, se parece a las hormonas esteroides nuestras, ¿vale? Venga, esto es un ejemplo de una inflamación, como las cosas que se emiten, ¿vale? La erisona que la muda los artrópodos, la adrenalina en los vertebrados, pues cosas que hacen. Ah, la adrenalina es lo que os pone, estas son de la corteza adrenal, creo. También las glándulas suprarrenales, eso es una hormona, la hormona del estrés, que nos pone en guardia, ¿de acuerdo? Eso pusimos el otro día que había venido un oso, o no era aquí. No era aquí, cuando vino el oso y os asustasteis, era por adrenalina, Y no la podemos tener todo el rato, pues por eso, porque nos ponen estrés, pero gastamos mucho más y el organismo está en una posición de alerta, ¿vale? Por eso, si buscáis un empleo muy estresante, quiere decir que echéis mucha adrenalina, vivís mucho peor, tenéis daños en distintos órganos y morís antes, De todas formas, ¿estáis estresados ya o todavía no? Sí, pues ya verás el año que viene. Vale, pues si lo tenemos todo el rato, pues nada. Bueno, pues son ejemplos que hay puestos ahí, os los miráis, ¿vale? Porque el mundo de las hormonas, pues es enorme, no podemos verlo en todos los animales. Venga, el sistema nervioso sí que vamos a hacer alguna cosita más, porque es curioso. Bueno, eso lo tenemos todos los animales y es el que nos permite muchísimas cosas. Vamos a ver qué cosas hay en el sistema nervioso, porque hay cosas que están emitidas y que son insospechadas. Un sistema nervioso no solo es una neurona que conecta con otro y hace un movimiento o sentimos calor o dolor, sino muchas más cosas que están metidas en el sistema nervioso. Como sois un grupo poco participativo, pues no vamos a preguntarlo, ¿vale? Vamos a hacer ahí una lista de cosas que hay, ¿vale? El sistema nervioso se basa en unas células especiales muy curiosas que se llaman las neuronas, ¿vale? ¿Qué tiene una neurona? Ya os lo habéis dado. ¿Qué caracteriza una neurona? Vale, que es capaz de cargarse y descargarse, ¿vale? Una neurona tiene su núcleo y, ¿cómo son las neuronas? Todas o casi todas, ¿de forma? Alargadas. Neuronas. Pues muy ramificadas, ¿vale? Tenéis
problemas con encontrar palabras que a quién tenéis de lengua? ¿A Pepita? ¿A quién? Hostia, si es vuestra tutora, le voy a decir que os expresáis mal. Venga, las neuronas son siempre células muy ramificadas. ¿Por qué son muy ramificadas? Porque recogen información y la transmiten específicamente a otro sitio, ¿vale? Y además lo hacen muy deprisa. ¿Cómo lo hacen muy deprisa? Pues cargándose y descargándose, ¿vale? No tienen cables, no tienen metales, no transmiten electrones por la neurona, sino lo que hacen es que meten y sacan iones, ¿vale? Si sacan iones positivos, se cargan negativamente y si los dejan entrar, se descargan, ¿vale? Y esa carga y descarga va avanzando por las terminaciones de las neuronas, pues como cuando habéis visto las cosas esas que del dominó, que le echáis una ficha de dominó y va recorriendo todo un camino, pues los axones de las neuronas hacen esto. Se descarga un trocito, descarga el siguiente y ese impulso avanza por toda la neurona. No avanza a la velocidad de la luz, no me seáis paletos, ¿vale? Ni siquiera como un cable eléctrico, pero avanza a varios cientos de metros por segundo, que para nosotros es suficiente para hacer cosas muy rápidas, ¿vale? Desde que pensáis en hacer una cosa hasta que la hacéis, pues pasan fracciones de segundo, ¿vale? Hemos visto el ejemplo de montones de coordinación neuronal en fracciones de segundo. No, pues venga, Nico. Fracciones de segundo. Ojo, ha visto lo que pasa, ha decidido una trayectoria en su cerebro. Ha visto cómo tenía las manos, las ha puesto en un sitio y ha cogido una tiza. Menos de un segundo, hay un montón de neuronas implicadas en eso. Sabía que es una tiza, porque también está metido en el cerebro. Y no es un pájaro, ni es una idea, ni es una palabra, ¿vale? Pues todo eso, el sistema nervioso es capaz de hacerlo rapidísimo. Si le hubiésemos tirado la tiza a una planta, pues no hubiese respondido igual de deprisa, ¿de acuerdo? Pero como es un animal, pues ahí le tiré. Vale, venga, pues ahí la neurona, son importantes en los animales. Pues vamos a tener un concepto que luego nos interesa mucho a nosotros. ¿Qué hacemos con las neuronas? ¿Vale? Venga, las neuronas son morfologías muy variadas. Lo más normal es que sea así. Estos que recogen información se llaman dendritas, cuerpo celular y axón. Eso lo tendrías que saber de otros años, ¿vale? Los axones se pueden ramificar, pero la salida del axón es única en cada principio, ¿vale? Y el impulso nervioso va dendritas, cuerpo, axón, ¿vale? Venga, las neuronas pueden ser las que se enteran de cosas, se llaman neuronas sensitivas. ¿Vale? Alguna neurona que se entere de cosas o célula parecida a una neurona que se entere de cosas. ¿Qué ha hecho Nicolás para saber la trayectoria de la tiza? Lo primero, mirarla. ¿Quién ha detectado la tiza?
Los ojos.
Los ojos, no. ¿Qué parte de los ojos? ¿Qué? No. La retina. ¿Qué parte de la retina? La pupila es lo que se abre y se cierra. Vale, voy a hablar con vuestra tutora, a ver si ponéis las palabras en su sitio. Venga, ¿qué tiene la retina para detectar las cosas? Conos y bastones, que son células sensoriales. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo estáis oyéndome a mí? Pues unas células sensitivas que luego conectan con una neurona, que son células ciliadas que tenemos en el oído. Ya hablaremos un poquito de eso, ¿vale? Aunque los de anatomía no tienen que ver mucho más, lo tendrías que haber visto cuando se ve eso en tercero, ¿eh? Cogéis el libro de tercero y lo repasáis, ¿vale? Esas son neuronas sensitivas, ¿vale? Una neurona que se entera de algo, pinchi, 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 neurona sensitiva. Una neurona puede conectar con tres cosas, o con otra neurona, o con una glándula, o con un músculo, ¿vale? Si fuese el oso que ha venido ahí y te asustas, ¿con qué va a conectar esa neurona?
Músculo y glándula.
Con una glándula de las suprarrenales, tiene varias neuronas en medio, ¿vale? Para controlar ese proceso, ¿vale? Pero controla con una glándula endocrina que echa un hormona, ¿vale? Si nos vamos a mover, pues esta neurona conecta con un músculo, ¿vale? Normalmente con un músculo estriado, ¿vale? Y si tiene un proceso más complicado, pues conecta con otra neurona, ¿vale? ¿De acuerdo? Las neuronas que se enteran de cosas se llaman sensitivas. Normalmente no van directamente, bueno, algunas veces hay,
hay procesos en los que solo interviene una neurona o dos, ¿vale? Si conecta con un músculo o conecta con una glándula, ¿vale? Por ejemplo, la hipófisis, que es la glándula que tenemos de base del cerebro, pues emite hormonas que controlan a otras hormonas, ¿vale? O a otra, pues esto se llaman neuronas motoras, y las que conectan con otras neuronas se llaman interneuronas, ¿vale? Venga, en un organismo como esto que tenemos aquí, o el organismo, tienes que sacar un positivo por algo, hay que preguntar. ¿Cuáles os parece, venga, juégatela, cuáles os parece más numerosas en un animal un poquito complejo? ¿Las excesivas, las interneuronas o las neuronas motoras?
Son entre tres.
Las
Muy bien, ¿por qué? Pero muchísimas más, ¿vale? De todas las neuronas que tenéis vosotros, que son miles de millones, ¿vale? Pues casi todas son interneuronas. Vamos a ver qué puñetas hacen las interneuronas y por qué tenemos tantas, ¿vale? Luego las sensitivas, que tenemos millones de neuronas en los ojos, en los oídos o en la piel, ¿vale? Y las menos abundantes son las motoras, ¿eh? De acuerdo, pero con muchísimas más los, las interneuronas, ¿vale? Venga. ¿Por qué tenemos tantas interneuronas? Porque cualquier cosa compleja que hagamos lo tenemos que hacer mandando información de unas neuronas a otras, ¿vale? ¿Cómo sabía este señor que lo que volaba era una tiza? Porque lo tiene en la memoria, y esas son asociaciones neuronales. Fijaros que todo vuestra historia la tenéis en conexiones neuronales en interneuronas. ¿Sabes quién es ese señor que vive con vosotros? Que dices, papá. ¿Por qué? Porque tienes uniones entre neuronas ahí en medio, ¿vale? Tienes los instintos ahí pegados, lo que puedes hacer, pues están en las conexiones neuronales que son en interneuronas, ¿vale? A ver, un sistema nervioso, en principio, se caracterizan por la polaridad principalmente. Eso ya lo hemos visto, los ganglios principales, donde más neuronas tenemos, más interneuronas tenemos los animales, es si se mueven en la parte anterior. ¿Por qué? Que eso lo hemos visto, porque casi todos los animales, que lo vamos a ver el próximo día, los principales centros nerviosos, donde más neuronas tienen, es en la parte anterior del bicho. Nosotros lo tenemos arriba porque nos hemos puesto de pie, pero casi todas vuestras neuronas están aquí, y protegidas por una caja craneal. ¿Por qué lo tenemos ahí?
Para estar frente a los órganos sensitivos.
Vale, ¿y por qué tenemos los órganos sensitivos delante? Porque las cosas que cambian están casi siempre delante, ¿de acuerdo? Y también tenemos una especialización, ¿vale? Hay cosas que nos corren mucha prisa, que son la sensibilidad principal, ¿vale? Pues la tiza que viene. Y otras cosas que nos corren menos prisa, como la tensión de los músculos, perdón, la tensión de los vasos sanguíneos, ¿vale? O el análisis de sangre que hacemos, pues hay muchas veces una parte del sistema nervioso que se llama central, que es el más rápido, y otra que se llama visceral, que se encarga de las vísceras, que no corre tanta prisa, ¿vale? Que tu esófago se mueva muy deprisa o el intestino no corre tanta prisa como que salgáis corriendo ahora mismo porque ha tocado el timbre y os queréis pasar 5 minutos hablando con vuestros compañeros de al lado, ¿vale? Venga, antes de ¿vale? A ver, esto lo veremos el próximo día, pero os vais pensando en esto. ¿Qué está metido en el sistema nervioso? La sensibilidad, lo que sentimos, ¿vale? Frío, calor, me pica, me duele, tengo hambre, ¿vale? La movilidad muscular, muevo este músculo o contraigo, tengo frío y se me pone de punta el músculo horripilador de los pelos, ¿vale? Control hormonal, ¿vale? En los animales el control al final, en vez de ser solo hormonal, como en otros organismos principales, es principalmente nervioso y tenemos órganos que controlan a esos órganos. Lo vamos a ver más el próximo día, pero por que os hagáis una idea. Reflejos, relación directas y automáticas, ¿vale?
No sé si os habéis visto, es un golpe aquí y se os levanta la pierna solo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un reflejo que si contraemos un músculo, relajamos automáticamente el contrario. ¿Vale? Instintos, cosas que tenemos programadas dentro. Os estáis cayendo por un precipicio y hacéis así. ¿Vale? No pensáis, muevo los brazos para que tenga un impulso para adelante y entonces no matarme, sino que es un impulso, es un instinto, ¿vale? Cada uno tiene lo suyo. Sensaciones o estados de ánimo, ¿vale? Mírala, ahí está, estado de ánimo depresivo total, ¿vale? Venga, aprendizaje, lo que aprendéis lo aprendéis en el sistema nervioso, ¿vale? Memoria, todo lo que recordáis lo tenéis en el sistema nervioso, vamos a ver distintos tipos de memoria. Atención, ¿qué puñetas es la atención? Poner, enfocar. Todos los órganos de los sentidos son fin común, ¿vale? Por eso el profe se pone tan nervioso cuando estáis sabiendo vuestras cosas, hablando unos con otros, porque no me atendéis y aprendéis menos, ¿vale? La planificación está metido en vuestro sistema nervioso, la conciencia. Saber que existís está metido en vuestro sistema nervioso. Y esto no está muy claro que lo tengan casi ningún animal, ¿vale? Nosotros y unos poquitos más, ¿vale? Pues todas estas cosas, no solo es una neurona con otra, estáis metido, por si os interesa. Entonces vamos a ver un poquito más cómo va todo esto y qué animales tienen unas cosas y otras, pero casi todos tienen casi todas estas cosas dentro de sus sistemas nerviosos. Las plantas no, porque no tienen sistema nervioso, ¿vale? Y otros animales tampoco. ¿Quién no tiene sistema nervioso? Las esponjas y todos los demás sí que tienen, ¿vale? Venga, ¿algún problema con vuestro sistema nervioso? Pues nada, próximo día. Más, que es mañana, ¿vale? Mañana le damos al nervioso y algún día, el miércoles del siguiente día, pues ya acabamos del todo.